Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos, un sábado más calurosísimo, pero aquí estamos en Economía para Todos en Es Radio, porque tenemos muchísimas cosas que contarles. Por ejemplo, tenemos que contarles esa especie de foto de Pedro Sánchez otra vez con los agentes sociales, pero de verdad, ¿cuántas veces nos van a vender la misma mercancía averiada? Esa especie de pacto por el empleo, pero ¿de qué me habla, no? Bueno, propaganda, propaganda y propaganda. Lo que no fue tanta propaganda fue lo que dijo Sánchez, que lo dijo con mucho aplomo. Oiga, si tenemos un problema de deuda y de déficit, pues ¿qué vamos a hacer? Subir los impuestos. Anda, y no se le ha ocurrido pues ni revisar los gastos, ni recortar, ni hacer alguna reforma, por ejemplo la de las pensiones, para ahorrar por ahí. No, directamente nos van a subir los impuestos. Bueno, y eso pasó después de que el jueves conociéramos los datos de empleo, y les tengo que decir, no yo, sino la estadística, que eso, el paro subió en junio 5.107 personas y que es el peor junio desde 2008. Y que además el último día del mes se produjeron 161.500 bajas de cotizantes. Fíjese que en el año, de junio a junio, hemos perdido prácticamente 900.000 cotizantes. Y por supuesto todavía hay muchísima gente en ERTE, empleadas de hogar que no cobran. Por cierto, el jueves entrevistó Dieter Brandau a una persona del SEPE y le dijo que lo de las empleadas de hogar, dice, no, si esto ni ha empezado, si esto se le dio a Traxa, una empresa, y todavía no se ha dado nada. Oiga, es que se lo prometieron en marzo, ya, pero nosotros ya no depende de nosotros. Es decir, que propaganda, la ayuda esta de que nadie va a quedar atrás, todo mentira. Me da la impresión de que lo único que no es mentira va a ser lo de la subida de impuestos. Pero bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de lo que pide el Banco de España, también lo ha pedido el Banco Central Europeo, la IREF, que se queja de que no le dan datos para hacer nada. Y eso sí, han vendido el plan del turismo, el plan del automóvil, y resulta que Europa ha confirmado que no han recibido ni un plan de nada que tenga que ver con el turismo por parte de España. Y otra cosa, y resulta que la ayuda para cambiar de coche tampoco, así que están los concesionarios horrorizados porque, claro, todo el mundo está reteniendo ventas esperando a ver si ese dinero llega. Total, en fin, un panorama bastante desolador y en fin, ¿y yo qué quieren que les diga? A veces me dicen en Twitter, joder, es que nos haces llorar. Digo, pues ¿y qué le vamos a hacer? Yo no, será Sánchez y su gobierno. Venga, vamos con todo esto que tenemos muchísimas cosas. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Venga, hoy me acompañan dos cañeros, Susana Burgos, Israel García Juez. ¿Qué tal, chicos?
Muy buenas, encantadísima de saludaros a los dos y, por supuesto, a los oyentes. Muy
a bien. Sus órdenes, Carmen, y felicidades atrasadas a Susana, que creo que ha sido esta semana su cumple.
Sí, sí. Muchas gracias, qué bien informados estáis. ¡Hombre! Efectivamente, fue el jueves.
Cualquiera se diría que trabajamos en el radio.
Sí. Fíjate. Claro.
Bueno, pero gracias, vamos a ver. Dicho eso, madre mía. Otra vez hemos tenido que soportar la foto, la propaganda. Bueno, esto no es que hayamos tenido que soportar en las últimas horas, es que es un clásico ya en este gobierno. Iban a ayudar a todo el mundo, iban a hacer planes para todo, ayer un plan para el empleo, que no es nada, hablas con los empresarios y te dicen eso, pues eso es propaganda, foto, ahí no hay chicha, no hay nada dentro, un plan Calviño, una comisión de reconstrucción, un comité de expertos, un no sé qué, y al final te encuentras con que la realidad, ¿cuál es? La realidad es que todavía hay muchos cientos de miles de trabajadores en un ERTE, que el paro ha cerrado el peor junio desde 2008, que a pesar de que los datos son buenos, por ejemplo, de los autónomos, en el año se han perdido 41.000, que se han perdido en un año 900.000 cotizantes, y esta es la pura realidad. O sea, la realidad es que ha sido un auténtico desastre. Y como les decía, las empleadas de hogar, que tanto les prometieron, a día de hoy, ni una sola ha cobrado la prestación. Y les recomiendo en este sentido que escuchen la entrevista que le hizo el jueves Dieter Brandau en Es la Tarde a un sindical del CESIF, del Sindicato de Funcionarios, sobre estas ayudas, y dice que no se ha dado ni una y que están todavía en ello una empresa Tarraxa a la que se lo dieron porque ellos ya no daban abasto. Así que, en serio, Sánchez, otra foto, otro plan, otro como el del turismo, como el del automóvil, vacío de contenido, pero eso sí, nos van a subir los impuestos. Bueno, vamos por partes. Susana, ¿qué valoración haces tú de los datos de paro de junio? Que creo que no se pueden hacer muchísimas evaluaciones, excepto que estamos como en 2008 o peor.
Desde luego, mira, a mí lo que me preocupan muchas cosas, pero esta semana yo creo que más que nunca, o no sé si Servidor ha tenido una sensibilidad especial, pero me está asustando mucho una suerte de, lo llamaremos euforia o lo llamaremos mejor irresponsabilidad, porque con las ganas de las vacaciones y la entrada ya en julio, parece que estamos como tragando más que nunca con ruedas de molino y hay muchos medios de comunicación que han vendido que el dato del paro no estaba tan mal y que se empieza a normalizar. Sí, medios sí. De comunicación y el secretario de Estado de Empleo, el señor Pérez Rey. Vamos a ver. El dato del paro es un dato nefasto, porque si nos fijamos en eso que tú comentabas, Carmen, que solo en el último día de junio las bajas a la Seguridad Social superan las 161.000, ya por ahí es muy indicativo de cómo se presenta el verano. Y luego cuando te dicen que, bueno, claro, que es que con la situación de pandemia, claro, es que todavía estamos empezando la nueva normalidad. Mira, no, ha salido también esta semana el dato del paro, el último dato de paro en Estados Unidos, y no es obligatorio que por la crisis del COVID se incremente el desempleo. Pese a la situación generada, y Estados Unidos también lo está pasando mal, por mucho que sea la primera potencia económica del mundo, la apertura gradual de la economía provocó la creación de 4,8 millones de empleos en junio, después de los 2,7 que se crearon en mayo. Es verdad que en abril la pandemia destruyó de golpe 20,8 millones de puestos de trabajo, pero se han ido reponiendo. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque son datos de esta semana, pero podría poner otros. O sea, no es obligatorio, exacto, desde luego, que siga subiendo el paro por culpa del coronavirus.
Dependerá, ¿no? Dependerá, Israel, de las medidas que hayas puesto encima de la mesa para que eso no se produzca, o por lo menos para mitigar, en la medida de lo posible, que eso suceda.
Que hasta el momento, como sabéis, queridas señoras, son ninguna, que diría José Mota. Vamos a ver, un gobierno que tiene 23 ministros y que no hace, y con sus correspondientes asesores, que no hace amago de desmontar ninguno de ellos, a pesar de que muchos de ellos nada aportan y encima están enfrentados los unos con los otros. Un gobierno que hacía bandera de acabar con la reforma laboral del PP y ha salido raudo y veloz a cogerse pues a estas fórmulas de flexibilidad laboral como puede ser el ERTE para tratar de solventar y salvar los muebles, si es que algo se puede salvar, pues hombre, ya te indica un poco por dónde va la cosa, ¿no? Yo me quedo con dos cuestiones que hemos conocido el jueves, por ejemplo, el encuentro que celebró el Círculo de Empresarios en Madrid, diciendo John de Zulueta, su presidente, queridas amigas y compañeras, bueno, pues que hasta el momento, con todo esto del COVID, han desaparecido 150.000 empresas y que ellos no descartan que para septiembre haya muchas más caídas en el campo de batalla este que estamos librando. Y luego también informes y anuncios de ámbitos económicos y que desde luego los ministerios concernidos no desmienten, y es que vamos a palmar, Carmen, Susana, pues del orden de 77.000 millones de euros menos por ingresos por el sector turístico. Entonces esto te está planteando un panorama absolutamente desolador. Yo estoy con Susana también, efectivamente. Sigo diciendo, la vez anterior ya os lo conté, creo que vivimos o seguimos viviendo en una ensoñación en la que se nos ha vendido la burra de que prácticamente los 2 millones de personas que están todavía acogidos a los ERTES van a volver por sus fueros y a sus empresas y tal y cual, y yo no sé dónde está escrito eso. Es decir, más parece, como la cosa no se reconduzca grandemente, que una gran cantidad de esta gente se va a quedar por el camino y va a pegar un arreón el desempleo, no ya esta punta que decíais vosotras del 28% de incremento del desempleo en junio, sino que es que nos vamos a ir metiendo un talegazo que nos va a situar el desempleo por encima del 20%, lo cual, pues eso, 5 millones de personas otra vez, más o menos, y esto va a ser, pues eso, una más que una fiesta, vamos, una pesadilla absolutamente tétrica.
Ahora, en breve, tendré una conversación con Fernando Santiago, que es el presidente del Colegio de Gestores, que, como sabéis, pues bueno, han sido los intermediarios entre las empresas y el SEPE en todo el asunto de los ERTE, y bueno, pues sigue habiendo personas que no han cobrado. Ha habido 2 meses, los 2 primeros meses, que nadie había cobrado, o sea, ha sido un desastre total. Ahora les van a echar encima la inspección. En fin, vamos a hablar con él un poco de eso, porque es verdad que han salido. Hombre, es que si a estas alturas te tienes que poner una medalla porque 1.100.000 de los 3.5 millones de personas que estaban en un ERTE han vuelto a trabajar, es que, joder, entonces ya, si te tienes que poner una medalla por eso, de verdad.
Bueno, pero Carmen, póntela si quieres, pero madre si mía. No eres un insensato y sabes restar, solo restar, no digo economía. Te siguen quedando 2 millones de personas, ¿no?
Decir, eso decías, es.
Tú tienes 3 millones.
Han salido de los ERTE muchos menos, claro, de los que continúan, claro, en esa situación de incertidumbre absoluta, ¿eh?
Claro, tienes 3.1, le restas 1.100.000, te siguen quedando 2, o nos hemos ya vuelto locos.
Ya, bueno, pues sí, vamos a hablar con él de eso, y es muy interesante, además, y lo hemos recordado esta semana. La semana pasada le dimos bastante cancha porque me pareció muy interesante esa cumbre empresarial. También el círculo de empresarios pasó por aquí y efectivamente, o sea, lo de los avales del ICO han funcionado mal, los ERTE fatal. Bueno, les han tenido hasta 2 días antes esperando a ver si los ampliaban hasta septiembre. No llega ninguna ayuda ni para el turismo ni para ninguna cosa. O sea, de verdad que yo no sé cómo no escuchan a la gente, bueno, no han escuchado absolutamente nada, y lo único que se han dedicado es ayer hacerse otra vez esa foto para vendernos humo, humo y humo y humo.
De hecho, Carmen, como vosotras sabéis perfectamente, la célebre cumbre empresarial la monta feo, ¿eh? O sea, no la monta ni la propicia el gobierno, ni les dice, oye, tíos, a ver qué tenéis que contar, me voy a escuchar. La monta COE en parado, recopilando a 150 de los primeros espadas de nuestro país por diferentes sectores, y son ellos públicamente, con luz y taquígrafos, los que ponen encima de la mesa por sectores cuáles son las necesidades, cuáles son las soluciones, qué cuestiones les preocupan y por dónde deberían ir los tiros. Y el gobierno, bueno, pues se supone que será por enterado y ya está, pero vuelvo a repetir, ha sido la sociedad civil, ha sido la COE la que
desde
ha puesto
luego.
Decir, ante la inacción del gobierno, la que dice, ya que nos escucháis, por lo menos voy a decirlo en alto, las cosas que necesitamos, eso, pero vamos, que ha sido una cuestión de Garamendi ahí a tope liderando el tema.
Desde luego, y no pensáis que esta nueva foto, que como dice Carmen, que es una foto vacía de contenido, porque una vez que se llega al acuerdo para extender los ERTEs hasta finales de septiembre, ojo, que va a haber prórrogas, seguro van a tener que hacerlo hasta final de año. Yo no entiendo por qué no lo han hecho ya directamente.
Claro.
Porque encima es más trabajo para los gestores, que ahora escucharemos al señor Santiago, pero no me adelanto y no me meto en ese tema. La foto, yo creo, lo que estabais diciendo, esa foto que se hace Sánchez, vacía de contenido, vacua completamente con los agentes sociales, desde mi punto de vista es una respuesta en forma de ataque de cuernos por la cumbre absolutamente exitosa que monta Garamendi en la COE, ¿no? Y es decir, venga, pues que parezca que yo también, que parezca, pues no ha colado, yo creo que solamente a un ciudadano poco informado o muy inocente le parece que la foto de esta semana nada tiene algún contenido detrás, no tiene ninguno, ninguno.
Ninguno, nada, pura propaganda. Bueno, efectivamente, ya tenemos al teléfono a Fernando Santiago, que es el presidente del Colegio de Gestores. Muy buenas tardes, señor Santiago.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado, que sé que, bueno, ha hecho pleno en Es Radio y en Libertad Digital esta semana, ¿eh?
Bueno, esta es una semana de bolos.
Sí, sí, pero es que todo lo que nos ha ido contando es muy interesante. Pero mire, yo, no es por hacerme yo propaganda, de Dios me libre, pero yo llevo ya 3 semanas en todos los programas en los que estoy diciendo una cosa que usted por fin le dijo a Polvorinos el otro día en el informativo, que es lo siguiente. ¿Por qué el gobierno no se ha planteado desde el minuto uno que le era más rentable dar todo, o sea, los ERTE, por ejemplo, que fueran el tiempo que fueran, dar ayudas a las empresas para que no cierren, dar todo tipo de ayudas, teniendo en cuenta que si no haces eso, te vas a encontrar con que 150.000 empresas han cerrado de momento y de momento tienes los peores datos de paro que puedas tener y toda la incertidumbre que tienes en todos los sectores? Si eso no hubiera sido más rentable, como han hecho otros países, por cierto, como Alemania, que te daba el dinero a fondo perdido, si eso no es más rentable, que si luego tienes que pagar prestaciones por desempleo, no vas a recaudar ni por sociedades, ni por IRPF. Y eso me gustó que usted lo sacara, porque nadie ha hecho caso a esa cuenta. Cuéntenos eso, Santiago.
Bueno, yo es que no lo entiendo. Dice el refrán que doctores tiene la madre iglesia, pero esta iglesia no debe ser madre ni debe tener doctores. Pero desde luego hay una cosa que es cierta y es cuenta la vieja, que es lo que cotiza un empleado a la Seguridad Social y lo que cotiza Hacienda y lo que va a tener que cobrar. Y yo sigo diciendo, un señor, cualquier ciudadano español que haya estado trabajando, la recaudación por cotización de seguros sociales es aproximadamente un 32%, porque entre lo que se recauda de la empresa y lo que se recauda del trabajador viene a ser eso. Más la parte de IRPF. Claro, si este señor se deja de cotizar y se va al paro, deja de pagar eso. Y cuando dejamos de cobrar, hay una cantidad y a su vez tenemos que pagarle, se incrementa. Si tenemos en cuenta que las cifras del desempleo están, lo que se cobra por desempleo está entre el 70 y el 80% de la base de cotización y que la cotización es un 30, 30 y tantos, pues estamos hablando de que si dejamos de cobrar y tenemos que pagar, se nos incrementa en un 100 y pico%. Y si estamos hablando de 1.000.000 y pico de trabajadores y multiplicamos por la media que queramos, ¿eh? Yo lo he hecho por la media de 18.000 euros trabajador, pero si alguien me dice que soy un exagerado, pues que lo haga por 12.000, es que me da igual. Al final, un trabajador que cobra 12.000 euros va a costar los próximos 2 años, porque hay que multiplicar por 2, si tiene que cobrar el paro, pues son 2 años los que la mayoría van a tener derecho de paro, pues bueno, son los 28.000 millones de euros la friolera. Pero yo no sé por qué no han hecho esos números.
¿Y cuánto han costado los ERTE, por ejemplo? ¿11.000? ¿10.000?
Claro, pero los ERTE aún así salen más baratos que el desempleo. Primero porque el ERTE es una posibilidad de mantener abierta la empresa a futuro. El ERTE es una posibilidad de que el trabajador pueda tener un periodo en el que no trabaje y le demos un respiro a la empresa. Y además el ERTE, no nos olvidemos que tiene una parte que no se dice, y es que las empresas siguen pagando por él. Es decir, sí, se sigue recaudando.
Sí, 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 no, si yo soy a favor total del ERTE, pero si tú tienes al final un tejido productivo que se te cierra y, como usted acaba de explicar, pues cero cotizaciones, ingresan menos impuestos y tal, pues yo no entiendo quién, es que como no han hablado con nadie, porque, por ejemplo, ¿han hablado con usted alguien del gobierno? ¿Alguien se ha molestado por saber cuál es su trabajo, qué han estado haciendo durante todos estos meses?
Pues mire, me encanta que me haga esa pregunta que diría antiguamente.
Sí, un clásico.
Es un clásico. Mire, desde el primer día nos hemos puesto a disposición de todos los políticos, por supuesto, de todos los gobernantes de comunidades autónomas y del gobierno. Llegamos a estar hablando con la Oficina Económica del Presidente y no nos hicieron ni puñetero caso. Desde el día 13 de marzo, venimos diciendo lo que va a ir ocurriendo y, desgraciadamente, vemos a cada mes que va ocurriendo lo que hemos dicho, como si fuéramos un brujo que predice algo, y me da una rabia, o sea, quiero decir, me tiene de una preocupación, un mal humor, que haberlo dicho, porque si no lo dices y lo piensas, bueno, ocurre, pero es que cuando lo has advertido, has dado datos, lo has dicho, y nadie, hemos intentado, ¿quiénes son estos los gestores? Estos no saben nada, los gestores administrativos somos esos inútiles, vamos a decirlo así, que le hacemos las nóminas, los seguros sociales, los impuestos, pues al 80 o 90% de los autónomos y de las pequeñas empresas. Así, casi nada. Y sabemos perfectamente pues lo que le ocurre al señor que está en la calle, al señor que nos vende el pan, al señor que nos vende la fruta, al señor que nos vende la leche, etcétera, al del restaurante, y al taxista, al otro, y hemos dicho lo que estaba ocurriendo en la calle, lo que iba a suceder. Y está sucediendo. Y lo que más me temo es que esto lleva mucho peor camino. También lo ha dicho la Federación de Trabajadores Autónomos.
Sí, sí.
Ya se dijo, va a desaparecer 500.000 de autónomos. Va a ir 1.5 millones de personas a la calle. Las cifras que manejábamos eran superiores a los 5 millones de desempleos. Nos dicen que 80.000 millones va a costar esto, cuando nosotros decimos que va a costar entre 200 y 300.000 millones como poco. Yo es que no lo entiendo, porque yo no me dedico a la macroeconomía, pero sí sumo el resto.
Porque dígame una cosa, ¿por qué le decía usted esta semana a nuestra compañera Beatriz García de Libertad Digital que las gestorías tienen ahora, aunque haya menos beneficiarios, más trabajo?
Bueno, pues porque han inventado un sudoku que es imposible, quiero decir. Es que nos dedicamos ahora a comprobar a papel y bolígrafo lo que las máquinas nuestras hacen cuando se manda a la seguridad social. Porque es que es muy curioso. Haces un cálculo de nóminas y seguros sociales. Lo mandas. Y la contestación que te da es diferente a la que tú mandas. Es decir, nosotros a bolígrafo y papel, como toda la vida, nos da una cifra. Los ordenadores con los programas que tenemos nos da la misma cifra, pero cuando nos devuelve la seguridad social nos da una cifra diferente. Por supuesto, a favor del Estado, vamos a decir así, es decir, haciendo pagar algo que de verdad corresponde a pagar. Entonces te vuelves loco, porque cuando te viene una cosa así, piensas, ¿me habré equivocado? ¿Se habrá equivocado el ingeniero que ha hecho la máquina? No me he equivocado. Aquí lo único que se equivoca es el cálculo, pues por ejemplo, de Red Directo, de la Seguridad Social, que está haciendo mal los cálculos, y del sistema Red, que te devuelve algunos seguros sociales que los notificamos, te los devuelve erróneo. Claro. Con lo cual te desesperas, empiezas a llamar. Oiga, que viene esto, que sale al cliente que tienen que devolverle dinero y ustedes dicen que se ha pagado. Y al final, ahí queda lo que queda. Y llamada de un cliente, llamada del otro, y trabajando el doble, el triple. Y pensando, porque luego encima este galimatías que hay ahora mismo de legislación, donde hoy cotizamos una cosa, mañana otra, y pasado la de al lado. La galimatías que tenemos, pues con cualquier cosa de licencia, funcionamiento, etcétera. Yo llevo papeles a gente de Guadalajara, a gente de Cuenca, a gente de Madrid, a gente de Alicante. Cada comunidad autónoma ha legislado de una forma diferente. Es una locura. Hoy me llaman de algunas discotecas que llevamos porque quieren abrir ya. Pero oye, cuidado con lo que está publicado. Pero es que aquí hay una... Es que la Comunidad de Madrid ha publicado una cosa. El Real Decreto 688 del Estado dice la contraria a lo que dice esta. Los ayuntamientos luego te van a hacer otra cosa con las terrazas. ¿Qué hago? Pues es que partiendo de que en un Madrid ya tenemos el distrito de Villaverde que ha dicho algo diferente a lo que dice el distrito de Vallecas, que en una Comunidad de Madrid se dice una cosa donde la gente que vaya a los bares nocturnos puede hacer una cosa, y en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que la tenemos aquí a 40 minutos, te dice otra diferente. Es que es imposible, y somos los profesionales que sabemos de esto, ¿eh? Porque imagínese usted el señor de la calle que no
sabe. Y para terminar, señor Santiago, la señora Díaz amenazó hace unos días con lanzar la inspección. Ahora viene la siguiente ronda, que es la de ahora inspeccionar todo lo que han hecho.
Bueno, la señora Díaz no lo hizo, ya lo hicieron el primer mes de pandemia, lo recordaré siempre, tengo copia de la carta, cuando nos llegó una carta dirigida de las direcciones provinciales, donde nos decía que nos pedían disculpas por los errores que había, porque eran humanos, y en el segundo párrafo nos decían, pero les advertimos que vamos a ser implacables con los errores que tengan las empresas y con todo. Y ya hay un 8%, un 10% de empresas que han recibido notificaciones de la Inspección de Trabajo, que están empezando a mirar. Nosotros hemos tenido ya inspecciones donde nos están mirando ahora, recién incorporados, nos están pidiendo los cuadros de trabajadores por secciones para comprobar los salarios entre hombres y mujeres para ver si hay discriminación.
Y los hijos, ¿no? Los hijos.
Los hijos, las cotizaciones, etcétera. Mire usted, a mí me parece bien que la Inspección de Trabajo se centre en hacer su trabajo. Pero ahora mismo, lo que tendría en todo caso que hacer la Inspección de Trabajo, y que lo aplaudimos todos, es comprobar que no haya empresas en ERTE con los trabajadores a su vez trabajando, es decir, que no haya fraude en ese sentido. Lo demás, deje usted un poco que las empresas vayan respirando. Ahora sí, me parece muy bien, compruebe usted que no haya nadie que esté cobrando del Estado y que también esté trabajando de forma paralela y cobrando en un mercado, negro o mercado o cobrando por detrás. Eso sí que lo aplaudimos. Exacto. Porque lo haga el Inspección de Trabajo, pero no haga del resto, no se dedique a comprobar ahora mismo si yo resulta que tengo un servilletero encima de la mesa o no lo tengo encima de la mesa porque me he despistado o porque tengo en la terraza dos sillas más de las que debía, etcétera. Evidentemente es sancionable y no es bueno que las empresas lo hagan. Pero recordemos que venimos de 3 meses con empresas cerradas, con empresas esperadas, con gente que no ha tenido ni para comer, que ya parece que se nos han olvidado las colas en los proveedores sociales y que se nos han olvidado muchísimas cosas. La verdad es que no lo entiendo porque creemos, vimos e hicimos como se tenía que hacer algunas cosas, creemos que se podían haber hecho cosas mucho mejores que habrían minimizado el impacto. El virus habría matado a muchas personas, el virus habría cerrado muchas empresas, pero si hubiese habido una menor negligencia por parte de las administraciones públicas, igual que los sanitarios dicen que habrían muerto menos personas, nosotros decimos que menos empresas se cerrarían, menos gente se iría a la calle y menos panorama desolador se nos avicinara. Y por favor, que no digan que somos agoreros y que no digan que somos catastrofistas. Si lo digo en todos los sitios, si yo le veo a usted caminando hacia un precipicio, lo lógico es que le coja la mano y le pare, se desvíe del camino o le diga que se va a matar. Si no me hace caso, ¿qué quiere que le diga? Pues mátese, carajo, mátese. Hombre. Es que somos nosotros los que nos matamos. Exacto. Es el pueblo español, es el Estado y es nuestra economía. Y yo no lo entiendo.
Bueno, señor Santiago, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en Economía para Todos. Gracias. Que vaya todo mejor. A ver si
esperemos.
Es posible.
Esperemos. Y ojalá, se lo digo de verdad, yo me equivoque, pero me temo que no me voy a equivocar.
Bueno, pues ya lo iremos comprobando. Muchas gracias. Buena tarde.
Gracias.
Bueno, Israel, ¿cómo te quedas?
Pues nada, pues es la voz de la sabiduría, ¿no? O la de la voz del pueblo no silenciosa. Es decir, este señor pues está a minuto y resultados de lo que está pasando y ya le habéis escuchado lo como hace siempre el Estado los cálculos mal a la baja, como las previsiones, por desgracia, de desempleo va a ser mayores y sobre todo lo que me sorprende y es un mantra habitual en este gobierno es, oiga usted, si tiene sectores, nos ha pasado con el tema de las mascarillas, si tiene gente que está especializada en el comercio, en la importación y exportación internacional, si tiene usted gente con los gestores que están haciéndole las cuentas a los autónomos, a las pequeñas empresas, todo, oiga, pero si es que no hace falta saber de todo, pregunte usted a la gente que sabe de las cosas y déjese orientar, pero yo no sé si es por ideología, por dogmatismo o por qué es, sistemáticamente desoyen los consejos de los profesionales y luego se quejan cuando se pegan el talegazo, dice, pero si es que es normal, si es que de esto no sabes, pero las personas que saben, no les haces caso, yo no entiendo.
¿Y tú, Susana, cómo te quedas?
A mí me parece que este señor habla clarísimo, pero clarísimo, y me preocupa mucho lo que nos ha contado. Claro, es que al final, cuando el gobierno del escudo social, con el que se le llena tan frecuentemente la boca al vicepresidente de Derechos Sociales, que es Pablo Iglesias, cuando se lo pone complicado al español, no solamente es que aquí se suban los impuestos o haya planes para subir los impuestos cuando en el resto de países se están bajando, no solamente no ha habido un plan de choque y ya a estas alturas ni lo esperamos, un plan de choque para preservar el tejido productivo, cuando tenemos tantísimas carencias de medidas prácticas para solucionar los problemas de los empresarios y de las familias, de los autónomos, que de repente han visto que su vida se paraba completamente y no saben cómo van a salir de esta situación tan complicada. Cuando te cuentan, como ha contado el señor Santiago en nombre de los gestores administrativos, que el Estado es el enemigo y que no para de poner palos en las ruedas a los trabajadores, al fin y al cabo, que son los clientes de los gestores, te quedas desolada. Yo de verdad me asusta y me preocupa mucho, ¿no? Que no sepan si la exoneración es del 30% o del 40%, el lío que nos ha descrito también el jefe de los gestores, desde luego me preocupa mucho, me preocupa, me asusta y me da una pena terrible que hagamos las cosas tan tremendamente mal en este país.
Vamos, y que en vez de ayudar te dediques a amenazar, es que es impresionante.
Hacer lo contrario, a ponerlo difícil, ya es suficientemente complicado, Carmen.
Vale, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos, nuevas metas, en fin, todo ha cambiado, pero nosotros también. Así que tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Hombre, hemos reconquistado las calles y, lógicamente, pues tenemos ganas de estrenar ropa, más que nunca. Así que tienes toda la moda, para todos, a los mejores precios. Para él, para ella y para los más pequeños. Pero es que, además, si tu verano te lleva a la playa o a la piscina, tenemos todos los bañadores y todos los bikinis que mejor sientan. Además, si quieres disfrutar de tu casa, también tenemos lo que buscas. Muebles de jardín, electrodomésticos, electrónica, música... ¿Estáis preparados para un nuevo verano? Nuevos tiempos, nuevas rebajas, hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, y la realidad te la ponen delante los datos, te la ponen declaraciones como las que hemos oído y te la ponen informes como el del Banco de España, que es que no tiene desperdicio. O sea, oiga usted, revise el gasto, por Dios, haga caso de los informes de la IDEF. Incluso espérese un poco que va a sacar otro informe sobre todo lo que tiene que ver con las exenciones, bonificaciones en el impuesto sobre la renta antes de subir el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades. Todo, mucha prensa se ha quedado con esto de no, pues el Banco de España recomienda subir impuestos. Perdona, primero dice que revisen el gasto, que hagan reformas estructurales como las de las pensiones, y luego a lo mejor hay que retocar algún tipo del IVA, que es retocar de acá para allá. Pero no, o sea, la dureza con la que el Banco de España, no dureza, sino realidad, que le ha puesto delante de la cara el Banco de España al gobierno, es de Aurora Boreal, Israel.
Sí, a mí, yo ya sabéis que soy muy fan de Pablo Hernández de Cos, y además es que, primero por su trayectoria, por su peso específico, y porque está haciendo algo que nunca se debió perder, y es que el Banco de España al final ahora es una sucursal del Banco Central Europeo, pero es una institución, digamos, absolutamente al margen del gobierno de turno, y está precisamente, bueno, también una de sus funciones es, bueno, pues analizar el estado económico de nuestro país, dar sus recomendaciones y barruntar y anticipar, digamos, las carencias y los riesgos que acechan la economía española. Y efectivamente no es solo de ahora, pero lleva un tiempo, yo creo que en las últimas tres semanas ha concatenado dos o tres informes que han sido, como tú decías, Carmen, bastante clarificadores y demoledores, por un lado, en el que, bueno, pues eso, como decimos, anticipa, bueno, pues que la deuda pública puede estar situarse en torno al 120, incluso algo más, la caída tan importante del PIB, el repunte brutal del desempleo, y ante eso, bueno, pues, gobierno, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué medidas va a adoptar? Porque, claro, si todo pasa por no, pues voy a subir unos puntos el IVA, ¿no? Como tienen, nosotros tenemos el 21 y Portugal me parece que tiene el 22.5, el 24, pues subir unos tramos tal, buscar las tonterías que dicen siempre de no, a las grandes empresas y a las grandes fortunas, cuando se nos va a caer la lengua de repetir, oiga usted, que las grandes empresas pues ya se buscan las formas de cotizar, que ricos, ricos de verdad, como decía el abuelo Emilio Botín, somos muy pocos, y entonces, pues claro, no da para tal, y al final son las rentas medias las que les van a crujir y tal y igual. Pues hombre, no hace falta hacer mucha ciencia. Y luego concluyo, bueno, con una tradicional queja que supongo que el ministro Escrivá la conoce de primera mano, y es esa demanda de AIREF de decir, oiga, gobierno, me está usted bailando cifras, me está usted limitando la información para que yo no pueda hacer unos análisis ciertos de los nubarrones que se están formando. Yo ya os he dicho que esto, la que nos vamos a meter en economía para todos de verdad, y junto con las dificultades para aprobar los presupuestos generales del Estado, yo sinceramente creo que es lo que se va a llevar de verdad por delante este gobierno.
Ya. De hecho, Susana, la IDEF hizo una previsión para este, bueno, ya para el segundo trimestre, que ya estamos en el tercero, para el segundo trimestre, de caída del PIB de en torno al 14%, advirtiendo de que solamente contaba con el 40% de los datos necesarios para hacer una previsión con una cierta solvencia. E inmediatamente, que ya lo hizo el 1 de mayo, con el plan de... ¿El 1 de mayo? Sí, el 1 de mayo, de cuando se presentó el plan de estabilidad,
sí,
que se hizo de ahí deprisa y corriendo y tal, ya dijo la IREF que le era imposible hacer una predicción, ¿no? Un análisis de ese plan, porque es que no había datos prácticamente para hacer una cosa con mediana solvencia.
Bueno, sí los había, pero no se los daban.
Bueno, la IREF, no, la IREF dijo, es que no... Y dijo, pero es, o sea, sí, es que lo puso en el informe, puso, y estoy hasta las narices, esto claro, es un poco traducido, de que el follón que se traen entre economía y hacienda, y los datos que no me dan y los que me dan a lo mejor son descoordinados.
Fijaos todo lo que se habló, qué malo es tener memoria, ¿verdad? Todo lo que se habló de las descoordinaciones y las discrepancias y hablando coloquialmente de los piques entre Guindos y Montoro en su día. Bueno, pues ríete tú ahora, ¿no?
Bueno.
Porque la IREF, que como dice el propio acrónimo, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que diga que intenta hacer su trabajo pero no le dejan, pues yo creo que más elocuente que eso, porque a mí, por ejemplo, un dato que me ha llamado mucho la atención de la IREF en los últimos tiempos, aparte de esa rebaja, efectivamente, Carmen, como decías, esa caída, rebaja me quedo muy corto, ¿no? Ese varapalo de la economía del 14%, y luego podemos hablar del PIB
pero
que ha salido esta semana.
El Banco de España dice el 20, que puede llegar al 20.
Eso, en el escenario, eso es, 20,8, ¿no? Si no recordamos mal, pero en todo caso, de la IREF... Iba a decir que me quedo con un dato de la caída de los ingresos tributarios del 11,5%. Esto al cierre del ejercicio, ¿eh? No hablamos de los duros meses de la pandemia y del Banco de España, por completar un poquito lo que se ha dicho, el análisis que habéis hecho, además de sumarme a los elogios de Israel al gobernador, al señor Hernández de Cos, que es verdad que aparte de la claridad de los informes durante su mandato, es muy de agradecer, pero estuvo otro día sembrado, ¿no? Cuando en sede parlamentaria en la Comisión de Reconstrucción captó las verdades del barquero. Hernández de Cos, la verdad es que está haciendo un ejercicio, desde luego, de hablar claro, que no estábamos muy acostumbrados, porque normalmente los gobernadores del Banco de España nadan y guardan la ropa, y este señor es muy elegante en lo que dice. Por ejemplo, en el asunto de la consolidación fiscal, como ahí hay una carga ideológica espectacular, ¿no?, de si esa consolidación tiene que llegar del lado de los impuestos o del gasto, no se mete abiertamente, pero sí habla muy claro. Y a mí me llama la atención, tú lo has dicho, Carmen, cómo algunos medios de comunicación han retorcido el mensaje del gobernador, porque lo que ha dicho a las claras es que no se pueden subir impuestos hasta el año 2022. Y si no quedaba claro eso, ha dicho que la recalibración, estoy leyendo textualmente, que lo tengo delante, de la cesta de impuestos se tiene que hacer favorecedora del crecimiento. Ahora mismo, obviamente, y por desgracia, no hay ningún crecimiento. O sea, que subir los impuestos cuando crezca la economía, no cuando la economía vaya cuesta abajo y sin freno, que lamentablemente es el escenario que tenemos ahora. Pero vaya manera de retorcerlo para darle razón a Pablo Sánchez, a Pablo Sánchez,
porque es un simple, ya son un zombie ya los
dos. Sí, los picapiedra.
Bueno, pero vosotros seguro que lo sabéis, pero fijaros cómo está el panorama, porque igual nuestros espectadores oyentes no lo saben. El impuesto de sociedades ha caído un 67%. El IVA un 18%, la recaudación, y el IRPF un 16,5%. Y ahora escucha a Sánchez decir que van a subir los impuestos. Pero ¿de verdad? O sea, ¿pero en serio? Es que es una cosa, es alucinante. O sea, con estas caídas de recaudación, que lo que significan es que la economía está muerta.
Totalmente.
Muerta. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿la vas a resucitar con subiéndoles los impuestos? ¿O la vas a acabar más la fosa?
Pues es que además...
un auténtico disparate, es que no hay por dónde cogerlo, es que ningún país está haciendo eso, y además que ahora se escuda en los gastos que ha habido por la pandemia, y se escuda, no, si esto estaba en el programa, que no se nos olvida, señor Sánchez.
Exacto.
Estaba en el programa electoral, y no solo de Podemos, en el de Unidas Podemos, sino también en el del Partido Socialista.
Yo vuelvo a repetir que me gustaría saber dónde ha estudiado el presidente del gobierno algo de economía, porque es que, vamos, no se entiende por ningún lado. Carmen, tú decías, no, vamos a ver, impuesto de sociedades, subirlo. Pero, oiga, que las empresas no están funcionando. Incrementar los tramos de IVA. Oiga, que la gente no consume.
Sí, claro.
Tema del IRPF. Oiga, que la gente, muchos de estos, o están en el paro o a punto de estarlo. Es decir, ¿de dónde vas a sacar? Si es que es imposible, y luego lo que estáis diciendo, prueba de ello, es que no te tienes que ir. También pasa en Estados Unidos, pero que en el resto de nuestros vecinos europeos están haciendo justo lo contrario. Aquí y de algo nos tiene que valer las enseñanzas de la crisis anterior. Baje usted los impuestos, facilite las cosas para que se mueva un poco el braserillo, porque si le sigue dando al personal en el cogote, lo único que vas a hacer es que, como decían en el pueblo, los nucas, Carmen.
Bueno, porque vamos, la subida del IVA, un segundito, Carmen, si me permites, medio segundito, que la subida del IVA a la que se refería, por ya terminar de hilar fino, a la que se refirió Hernández de Cos o el Banco de España en el informe que conocimos a principios de semana, habla de algunos tipos súper reducidos o reducidos, incrementarlos. No habla de incrementar el IVA en general, ¿eh? Ojo con eso. Es
claro.
Que
se pues está, ya me, Susana, ya me dirás dónde lo suben, porque las mascarillas, por ejemplo, tienen el 21%.
Y no han querido bajarlo, que votaron en contra.
Claro, por eso te quiero decir. Entonces yo no sé qué. Pues sí, a los yates de más de 20 metros. Bueno, pues sí. Ahora está el personal para comprarse muchos yates, ¿sabes? Es que no.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y después quiero que comentemos, porque a lo mejor muchos de nuestros oyentes no se han enterado, del espectáculo lamentable que montó el PSOE en la esta comisión de reconstrucción con la reforma laboral.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Para nuestros oyentes más jóvenes, medicina, podología, óptica y optometría, farmacia y enfermería son las 5 titulaciones con mejor empleabilidad. La octava edición de este ranking, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, también habla de universidades y vuelve a posicionar a la Pompeu Fabra de Barcelona en el primer puesto de la clasificación global. Le siguen la Carlos III de Madrid, la Autónoma de Barcelona y las Politécnicas de Cataluña y de Valencia. La primera universidad privada, la de Navarra.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Something's got a hold on me, yeah. Ay, Matilda. Oh, something's got a hold on me right now, child. Ay, Matilda. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to...
¿Cómo está hoy nuestro Víctor, el otro Víctor, Víctor Hernández, que le encanta de vez en cuando venir con nosotros y ponernos estas musiquitas? Bueno, para desatascar un poquito y calmar un poquito. Pero verán, esa comisión de reconstrucción, que es una farsa total, y se suponía que era, hombre, para buscar medidas entre todos, para unidos, salir de esta lo mejor posible, y todas esas cosas que se inventaron para hacer esta cosa. Bueno, resulta que medidas económicas, nos contó el jueves Elvira Rodríguez, oye, me han admitido una enmienda. Bueno, luego dijo una y media, en plan ya de coña marinera, una y media. Al Partido Popular, que es la oposición, el grupo mayoritario. Y luego llega el asunto de la reforma laboral. Y va el PSOE y vota a favor de derogar la reforma laboral. Y a los pocos minutos se dan cuenta de lo que han hecho y piden que se vuelva a votar otra vez. Que yo no sé si eso tiene alguna legalidad o no sé, yo no lo he visto en mi vida. Oye, y se vuelve a hacer otra votación y ya votan en contra de derogar reforma laboral, es decir, que se separan de su grupo, incluso de los que están en el gobierno de Podemos y de sus socios de Bildu, de Loto, de RC, de Marotil, de la Moto. Todo esto en unos minutos. Se produce una especie de hecatombe y dice, pero ¿qué hemos hecho? Y tal, no sé qué, vaya, ya, que queremos votar otra vez, que es que hemos votado con los pies en vez de con la cabeza. Vale, pues venga, se vuelve a votar. Yo, en serio, yo no lo había visto esto nunca.
Bueno, aparte, empiezas tú, Israel, o
venga,
yo.
Israel.
No, dale, Susi.
No, yo creo, vamos a ver, esto es tan elocuente, aparte de efectivamente de las dudas sobre que el reglamento del Congreso permita, pero imagino que sí, que si el señor Rafael Simancas dice que el acuerdo de los grupos parlamentarios...
Que el experto.
Bueno, pero si se hizo, digo yo que sabrán, ¿no?, que se puede hacer, pero efectivamente yo esto no lo había visto en mi vida y es un escándalo ya de por sí, ¿no?, que se repita una votación, pero lo que es... el hecho en sí, lo que resulta es tremendamente elocuente, porque nos retrotrae aquella noche de cuchillos largos en los que Nadia Calviño puso su cargo a disposición del presidente del gobierno, diciendo que no se podía derogar la reforma laboral como se había pactado con Bildu. Esto, lo que pasó esta semana, vuelve a demostrar que siguen peleando, que sigue habiendo dos almas en el seno del Ejecutivo y que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, está en derogar la reforma laboral. Por mucho que la señora Calviño diga que no se puede, por mucho que el señor Pedro Sánchez se haya venido a razones, por mucho que en su informe sobre España 2020, que se publicó el pasado mes de febrero, poco antes de que estallara la crisis del COVID, la Comisión Europea advirtiera a España de que convenía mantener las reformas que se pactaron después de la crisis financiera, por mucho de todo eso, están empeñados en derogar y encargarse la reforma laboral del año 2012. Y bueno, pues eso, pasan estas cosas porque se les ve el plumero y es un escandalazo. A mí me parece un hecho inédito y un hecho que nos deja a todos de no dar crédito. Increíble, increíble, pero cierto.
Yo creo que se os nota que sois muy educadas las dos,
¿sí?,
y que evitáis la certeza, y es que yo creo sinceramente que es que no saben lo que votan. Entonces, pues eso es como una yenca, ahora sí, luego llega uno que es sensato, oye, que no, que esto no es así, que tal y cual. Hace falta escuchar Economía para Todos para saber, señores del gobierno, que si no existiera la figura del ERTE, ahora mismo, ¿vale?, habría 2 millones de personas en desempleo en nuestro país. Es que, en fin, no hace falta explicar mucho más, ¿vale? Si no tuviéramos estos márgenes, lo decíamos al principio del programa, de cierta flexibilidad laboral, toda la gente que ha pasado por dificultades, todo el mundo estaba en la RUE o calle, ¿sabes? Entonces, si tú a los 3.8, ¿no, Carmen, Susana, corregidme si me equivoco, desempleados que tenemos a día de hoy, pues le metes los 2 millones que tenemos en los ERTEs, te vas a 5.8. ¿Quiere usted casi 6 millones de desempleados en nuestro país? Porque ya le digo yo, desde el enfoque político, que eso no hay gobierno que lo aguante. Pero bueno, pues chico...
Pero aquí, el drama, además de la pasada que significa tener que volver a votar porque son unos inútiles, en el fondo aquí lo que hay es un gobierno que cada uno va por su cuenta... un partido socialista que unos responden a unas cosas y otros a otras,
y que
eso es un desmadre, y que con ese desmadre estamos conviviendo en la peor pandemia sanitaria, pandemia económica, y con esos mimbres es con los que estamos, con un gobierno,
Carmen,
que
pero...
vota con Bildu, sí, que luego dice, ahí va, no, que esto de Bildu ya habíamos dicho, oiga, pero si lo tiene usted firmado de la noche,
permíteme que os repregunte, ¿quiénes son esas personas de Podemos, del PSOE? Porque claro, es evidente que los de Bildu van por otro lado y son otros sus intereses. ¿Quién en el PSOE, en Podemos o donde sea, que sea medianamente sensato, quisiera que hubiera ahora mismo en España 2 millones más de desempleados?
Pero que es que eso les da igual.
O
que
si
ellos...
quieres te lo pregunto de otra forma.
No.
¿Qué alternativa me da usted?
Pero,
es decir, si no existieran los ERTEs, ¿qué habría?
No.
Dígame usted, ¿qué hacemos con toda esa gente? Que se te cae, porque hay una pandemia sanitaria mundial, se te cae la actividad, esto es un infierno, ta, ta, ta. ¿Qué solución tiene una empresa para hacer con sus empleados si no es vía ERTE? ¿Los ponemos todos en la puñetera calle?
No, pero ¿sabes lo que pasa?
Es todo mucho más frívolo.
¿Sabes lo que pasa? Que ellos no es lo de los ERTE. Ellos lo que quieren es derogar la reforma en lo que significa lo siguiente... que los sindicatos vuelvan a mandar en las empresas, que los convenios sean...
Si no van a quedar empresas.
Que los pero ellos creen en eso. Ellos lo que quieren es dar poder otra vez a los sindicatos, dar poder, por tanto, al...
¿El poder sobre quién? ¿Sobre 6 millones de desempleados?
Al sectorial. Bueno, pero ellos creen que ellos tienen que seguir con el convenio sectorial, que fue lo que la reforma laboral cambió.
Aunque no existan los sectores.
Exacto, aunque no existan los sectores, ni las empresas, ni nadie. Ellos quieren derogar la reforma laboral en eso. Seguro que te van a decir, no, si lo de los ERTE no lo queremos derogar. Nosotros queremos derogar los convenios, queremos que los sindicatos vuelvan a tener otra vez el poder con eso de que sea sectorial y no por empresas, y que no haya ultraactividad y que no sé qué tal. Las 3-4 cosas fundamentales de la derogación de la reforma laboral.
Pero el otro día, en todo caso, Carmen e Israel... no estaban... A mí me gustaría pensar también como Isra y decir, no, es que no saben lo que votan. No, no, sí saben lo que votan.
Hombre,
saben lo
que votan, sí
pero saben. No están pensando en el paro, en los ERTE y en el efecto en los ERTE. No. Están en que Bildu es un socio de gobierno y que están jugando a dos bandas y que tienen que... Y se confunden porque es un auténtico galimatías y están, y el juego a dos bandas, ojo, que ahora parece que estamos en un momento de dulzura parlamentaria, que en esta circunstancia tan peculiar, ¿no?, donde la oposición parece que está más cerca del Ejecutivo que sus socios de gobierno, pero esto es un espejismo.
Bueno,
juego a dos bandas es peligrosísimo, ya. Pero bueno, ahí nos metemos en vericuetos políticos y no económicos, y esto es economía para
sí.
todos.
Dejarme que haga una mención, y luego vamos a hablar de Ábalos, que como no tiene nada que hacer, pues ha parido un ratón. Sí, nueva normalidad, pero los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. ¿Cuál es la clave? Pues identificar dónde invertir. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el sexto seminario económico. En directo, este jueves 9 de julio a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva ya tu sitio.
En Es Radio, economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, se ve que Ábalos no tiene suficiente trabajo con los aeropuertos, con lo que está pasando en grandes aeropuertos como Barajas, se le está diciendo desde hace tiempo, en fin, con la movilidad del país. No tiene suficiente, entonces se tiene que dedicar a hacer cosas, va allí a montar el pollo a Renfe y como le montan un pollo, pues destituye a dos o tres del ministerio y cosas así. Como eso ya no es suficiente, va y se pone esta semana a buscar un índice de los precios del alquiler para ver si con eso se consigue que los alquileres... Oiga, pero ¿quiere usted dejar al mercado tranquilo? Yo de verdad que personajes como Ábalos, no sé, es que no los entiendo, ¿no? Y dice, bueno, voy a dejar lo de meterme un poco más con el mercado, lo voy a dejar para un poco más adelante, pero aquí os dejo ya esta primera cosa para que estéis entretenidos. Como no tenemos suficiente entretenimiento, yo no sé de verdad, Israel, qué es lo que piensas de, no ya del personaje, que me lo imagino, sino de esto de, ¿no? Como se aburre, pues da con el rabo, no me acuerdo cómo era esto, mata moscas con el rabo, ¿no?
Cuando el diablo no tiene nada que hacer,
mata moscas con el rabo,
¿no? Que dice el castizo.
Dejar el rabo quieto, que siempre es complicado. Vamos a ver, primero, como siempre hace el ministro Ábalos, dice una cosa y la contraria, porque efectivamente establece este índice de referencia de los alquileres, pero sugiere que, bueno, que la aplicación luego efectiva o que su utilización la pueden hacer ayuntamientos y comunidades, es decir, ni siquiera el Ministerio ahora de Transporte, antes de Fomento, digamos, asume como propias la responsabilidad. Y dice, yo pongo en marcha esta iniciativa, este índice, y luego ya que cada uno lo utilice o no a placer. Bueno, yo estoy contigo, es decir, yo pienso que efectivamente, y más en el mercado de la vivienda, debe de ser el mercado soberano el que se regule solo, porque además hemos visto que, por ejemplo, en el tema de la pandemia, bueno, pues ahora lo que se demanda, igual que antes se quería la gente en el centro, en la Almendra, en el barrio Salamanca, en Madrid, en tal, igual, bueno, pues ahora ha habido un repunte y un interés por áticos, por pisos con mucho balcón, chalets, casas con piscina, con el tema del teletrabajo también se fomenta todas estas cuestiones y tal. O sea, que eso, bueno, pues para que veáis cómo las cosas van evolucionando. Y luego, como siempre en este programa, tratamos de dar soluciones a los problemas que se plantean, pues yo lo digo claramente. ¿Cuál sería la solución para este incremento de los alquileres? Oiga usted, pues lo hemos dicho muchas veces, construya usted vivienda pública, el Estado, en en parado ellos o en colaboración con el sector privado.
Y facilite que el sector privado...
Y ponga usted casas con rentas establecidas por usted mismo, que Estado, que es el propietario de estas viviendas, tal. Otra cuestión, una ley de desocupación real y rápida.
Exacto.
Es decir, que aquel que se te meta en tu casa, se le meta una buena pata en el culo y vaya para la calle en 24 horas, no en 9 meses, un año, y que encima luego, después de conseguirlo, te encuentres la casa destrozada y no pase absolutamente nada.
Y una
cuestión también, Carmen, por ejemplo, pues incentivos fiscales. Es decir, si tú, porque toda tu vida te has dedicado a ahorrar y has comprado una casa y la quieres alquilar, oiga usted, si se lo alquila una familia con dos miembros, pues se puede usted desgravar tanto. Si se lo alquila a jóvenes, desgravarlo tanto y tal. Pero claro, si tú le estableces a la gente lo que tiene que cobrar por su casa, muchos te van a decir que alquiles la tuya.
Y la rehabilitación de viviendas tan viejas que hay y que muchas no se alquilan porque están que se caen. Susana, lo siento, pero tienes un minutito.
Vale, ay Dios mío, pues es que la
Venga,
historia,
rápido.
Esta historia de los precios de Ávalos no es una ocurrencia, esto viene de lejos. Y el sector ha respirado tranquilo porque Ávalos se ha quedado muy, muy, muy a medias respecto a lo que había dicho él, lo que tenía el mercado. Y he estado hablando con algunos empresarios y también con el máximo responsable de una SOCIMI grande esta semana cuando salió la noticia. Lo que decían es que el que no se vaya a hacer por decreto y el que al final esto sea una medida que más de cara a la galería que real, les tranquiliza mucho, porque desde luego controlar los precios del alquiler es una auténtica barbaridad. El sector necesita seguridad jurídica y lo que hemos dicho tantas veces, o sea, si el propietario no ve claro que va a obtener la renta que pretende con el alquiler, no va a poner esa vivienda en alquiler. Se restringe la oferta y, por ende, suben los alquileres, que es exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno. Pero, en todo caso, Ávalos se ha quedado muy cortito, afortunadamente.
Bueno, pues, chicos, muchísimas gracias. Buen fin de semana, que todavía queda mucho.
Igual, a disfrutar.
A disfrutar. Y, por cierto, ir contar todos los que estáis escuchándonos y vosotros, chicos, también. Si no habéis podido escuchar en directo el programa, síguenos en podcast o en audio online, estés donde estés, de la mano de Banco Santander. Muchísimas gracias, Víctor Hernández, que ha estado hoy a los mandos, Naya Pertusa en la producción y, por supuesto, a todos ustedes. Les esperamos el próximo sábado con mucha más información económica de mucho interés.
Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.